todos, mi nombre es Jonathan Poveda Herrera y esto es Más Como Jesús, un espacio donde juntos aprenderemos a cómo serlo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las misiones, vamos a estar hablando sobre qué son las misiones, cómo podemos hacerlas o involucrarnos y por qué son importantes. Es para esto que es de mi agrado presentarles a Luis Ortiz. Luis es un gran amigo mío, es un mentor en muchas áreas de mi vida y como lo puse aquí en mi guía, Luis es la persona a la que yo recurro cuando no entiendo algo de la Biblia. Entonces, Luis, preséntate.
Sí, no, bueno, primero que todo, bienvenidos a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan. Y gracias, Juana, también por esta hermosa oportunidad. De verdad que es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes y el tema que nos convoca hoy. Yo estoy muy emocionado y creo que Dios va a hablar mucho, entonces estamos preparados.
Buenísimo. Cuando estaba preparando todo el tema de la guía y pensaba que era un misionero, yo, o sea, yo tenía una idea de que era un misionero totalmente, realmente muy errónea. Me imaginaba al típico, en pelo largo, ¿verdad? Con una bata toda hecha leña, ¿verdad? Sí, un surfo hippie, algo así, ¿verdad? Que tal vez no tenía dinero, que no tenía hogar, que Dios me perdone, ¿verdad? Por lo que yo pensaba que era un misionero, ¿verdad? Nadie nunca me ha explicado qué eran las misiones, ¿verdad? De repente veía lo que, no sé, ¿verdad? Una idea preconcebida que tenía por ahí. Hasta que hace un par de años atrás, Dios me empieza a incomodar. Y me empieza a decir, Juana, es que tiene que hacer algo, ¿verdad? Y ya es donde empezamos a subrayar todo el tema del podcast, ¿verdad? Y empiezo a entender que la cosa también era conmigo, ¿verdad? No era solo con los que estaban allá en el Medio Oriente o en África o en cualquier barrio tal vez de bajo recursos, también era conmigo, ¿verdad? Y también pensaba que era solo para personas muy santas, que era para personas tipo María Teresa de Calcuta, ¿verdad?
Sí.
Por donde yo vivo hay como un convento, ¿verdad? Entonces tenemos a las típicas monjitas que van y ayudan en la comunidad y yo pensaba que era como para gente muy muy perfecta, ¿verdad? Que era como para gente muy santa, ¿verdad? Esa era mi idea preconcebida. Hasta que un día leo Mateo 28, 16, 20. Uh-huh. Del 16 al 20. La famosa Gran Comisión. Probablemente, lo ponía aquí, lo que se puede considerar la tarea más importante que Jesús nos dejó a nosotros antes de partir en la tierra. Lo había leído un montón de veces. Oh, qué interesante. Pero nunca he entendido que también era para mí.
Claro.
O sea, yo pensaba que era solo como para esas personas reservadas, especiales, ¿verdad? Hasta que Dios me dice, Jona, es también como usted. Era Gran Comisión, Luis. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
¿Qué se ha vuelto también en la Gran Omisión?
Wow.
en nuestra iglesia, o sea, en nuestra iglesia occidental específicamente. Uh-huh. Y realmente cuando uno se pone a pensar en esta enorme tarea que nos dejó Jesús, realmente es una tarea imposible, es una tarea impresionante y maravillosa. Que sí, agarramos muchos, Mateo 28,
claro.
Pero están en los cuatro evangelios. La Gran Comisión aparece en los cuatro evangelios, siempre después de la resurrección de Cristo, incluso también en el libro de Hechos. Y el sentir de la Gran Comisión aparece también en toda la Biblia, o sea, uh-huh. Refleja muy bien el corazón de Dios. Ese corazón que desea alcanzar a las personas, que desea tomar a alguien más, volcar su corazón hacia él y hacer de él un discípulo.
Okay.
Y que tiene mucho que ver también con el cumplimiento de la promesa que aparece en Génesis 12, pero supongo que ya después vamos a ir entrando más.
Ahí vamos a ir desmenuzando un poco la Gran Comisión. Dice en el verso 17, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y es aquí donde yo pongo que de repente muchos de ustedes puede ser que ahorita estén sintiendo un llamado y definitivamente saben que viene de parte de Dios, pero dudan. Y es interesante porque de eso le pasó también a los discípulos. Dice, están viendo a Jesús, están viendo lo que tienen tal vez al frente a sus ojos, pero dudaban, ¿verdad? Eso, creo que es algo que nos puede ocurrir mucho. Y lo otro que quiero recalcar es más adelante que dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jona no hace un podcast porque él se manda así solo. So, este podcast no se llama Más Como Jonathan, ¿verdad? Se llama Más Como Jesús. Si fuera Más Como Jonathan, dejen de escucharlo, sí. Que lo bajan de Spotify, que lo bajan de YouTube, ¿verdad? Y apagamos el chinamo, ¿verdad? Como digo en Costa Rica. Yo hago esto para Jesús. Y sí, creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que tratamos de que todo lo que hagamos es para Él, ¿verdad? Entendiendo que Dios es el que da la autoridad. Y lo otro que quería recalcar es, en el verso 19 dice, por tanto, vayan y hagan. Últimamente creo que la estrategia de Satanás es crear un adormecimiento en la población creyente. Y no me vaya a confundir, es importante tener esa rutina espiritual de congregarse, esa rutina espiritual de ir a cantar, alabar, orar, ayunar, todas esas disciplinas espirituales. Pero tarde o temprano, creo fielmente que todo el convencimiento al que un creyente maduro debe llegar es que vayan y hagan. Debemos de hacer. Creo fielmente que, y ahorita tal vez me dices qué opinas, pero creo que fielmente el convencimiento es ya dejar de ser un calientabancas y decir, bueno, vamos a jugar. ¿Qué opinas de eso?
Que es totalmente cierto. Y es un sentir muy, muy raro, la verdad. Muy raro y muy interesante en inglés y en occidente. Porque nunca fue el sentir de Cristo. O sea, a esto me estoy refiriendo que sí, llego a ser cristiano, voy a la iglesia, comienzo a asistir, comienzo a alimentarme, pero nunca en la Biblia se ve este, como esta, este progreso o esta, este patrón, digamos, donde yo primero me tengo que llenar para luego servir. No funciona así, jamás. O sea, ¿qué hacemos con la historia de la mujer samaritana, por ejemplo? Jesús en Juan 4 está conversando con ella, le revela su corazón, se revela a sí mismo como Mesías. Inmediatamente, al instante, ella vuelve a Samaria a contarle a todos quién era ese hombre. Wow. Y dice, vayan a escuchar a aquel que me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, inmediatamente, no es como que Jesús dijo, vea, mujer samaritana, vaya a la sinagoga o esté aquí con mis discípulos, pero primero tiene que pasar un proceso de 2 años aprendiendo más de la Biblia, aprendiendo más de mí, llenándose, aprendiendo a orar, etcétera, etcétera, hasta que usted esté lista para poder servir a las demás o poder testificar de mí. No, de una vez, de una vez. Es que ese es el tema, es un testimonio. O sea, yo voy a testificar y voy a contar de lo que Él ha hecho en mí, de las cosas que yo he presenciado respecto a Jesús. Entonces, no se trata de mí. Yo puedo estar en... puedo estar mal en mi vida, como decimos acá, en la pura piedra. O sea, puedo estar saliendo de una condición realmente desastrosa, que Jesucristo ya me comisiona. Cuando Él viene, cambia mi vida, me comisiona para que yo sea su testigo. Otro ejemplo más. Marcos capítulo 5, el endemoniado de Gadara. Es quizás el personaje que nosotros vemos en la Biblia en la peor condición que alguien se puede imaginar. O sea, una legión de demonios ahí, aproximadamente 6,000 demonios, que era lo que conformaba la legión romana en ese momento. Una persona en el peor estado espiritual que uno se puede imaginar, en el peor estado mental, emocional. Nadie lo quería, todo el mundo quería dominarlo más bien, porque andaba siendo loco, andaba desnudo por los sepulcros, etc. Jesús llega, saca todo eso, sana a este hombre, y el contraste es, ahora lo vemos sentado, vestido, y en su sano juicio. Y el ex endemoniado Gadareno, sí, ahora quiere andar con Jesús, quiere caminar con Él. Pero Jesús le dice, no, tienes que quedarte acá. Ve a tu casa, a los de tu familia, y cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti.
Wow.
Eso es, o sea, inmediatamente me dijo, no, vaya al seminario, vaya igual, busque una iglesia, busque algún discípulo para que lo entrene. No, de una vez vaya y cuéntele a todos lo que Jesús, lo que Dios ha hecho por ti. Y es que de eso se trata, o sea, no tengo que ser un gran experto en la Biblia o en el cristianismo para poder compartir con otro lo que Él ha hecho conmigo.
Buenísimo. Yo creo que, y yo siempre he sido muy transparente, siempre cuento la historia de cómo comencé yo mi podcast. Dios me empieza a inquietar, y yo digo, bueno, ya hay mucho de esto, mucho de lo otro, hay poco de podcast, démosle. Hasta que caigo en cuenta que llego, no soy teólogo, no puedo hablar de teología profunda, no puedo venir y hablarles de apologética, cosas así, ya temas muy profundos, porque eran cosas que no sabía mucho en ese entonces. Y después decía, ok, tampoco lo puedo hablar de temas de noviazgos ni de matrimonios, porque soy el más soltero ahorita del mundo. Y empecé a desvalidar mucho, decir, ok, no puedo de esto, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, hasta que Dios me dice, más como Jesús, y me lo revela por una canción, ¿verdad? Más como Jesús. Dice, eso es lo que yo quiero hacer. No soy de repente la persona más santa, como les decía, que pensaba como tenía que ser un misionero. No era la persona que tal vez más sabía de teología. Sin embargo, Dios me estaba llamando. Y eso era lo único que bastaba para que yo tenía que comenzar esto. Obviamente me he preparado. Obviamente trato de dar lo mejor conmigo mismo. Y aquí es donde sucede algo interesante, y lo quiero amarrar con el verso 19 de la Gran Comisión, y es que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. A todas, a todas. Esto incluye empezando por tu familia, por tu hogar. Esto incluye por tu comunidad. Esto, y ya después puedes expandirlo a donde sea que Dios te esté llamando, pero es a todo lugar. Y creo que esto es muy importante porque muchas veces, no estoy diciendo que no sea el caso, pero muchas veces hacemos planes para ir a una organización misionera, ir a otro país, ir a otra comunidad, cuando de repente nuestro vecino es el que necesita escuchar nuestro mensaje. Y queremos irnos lejísimos, ¿verdad? Y eso no está mal, eso no está mal. Lo que quiero decir es que muchas veces es en nuestro metro cuadrado, yo lo llamo así, es en las personas donde nos rodean, debemos comenzar. Y no, quería escuchar tu opinión sobre eso.
Sí, claro, o sea, ¿qué voy a hacer yo en otro país, en otra etnia lejana, donde sea que él me envíe? ¿Qué voy a hacer ahí si yo no lo he aprendido a hacer acá?
Wow.
O incluso en mi propia familia. Si yo no estoy dispuesto a alcanzar a mi vecino que está lejos, que está ahí, o a mis compañeros de trabajo, colegio, donde sea que esté, ¿qué es lo que voy a ir a hacer a otro lugar? O sea, este también es nuestro metro cuadrado, nuestro lugar más próximo, es nuestro campo misionero. ¿Okay? Porque Jesús nos envía al mundo, nos envía a todo lugar, Él quiere discípulos de todo lugar. Sí. Y el lugar para comenzar es nuestra familia, nuestro contexto más próximo. Es ahí, si yo soy fiel en lo poco, Él va a ponerme mucho más.
Claro.
Y quisiera nada más tomar igual este verso, cuando dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Usualmente pensamos en las naciones como una organización sociopolítica, ¿verdad? Pero en su idioma original, el término naciones es etnia, a todas las etnias del mundo. Eso quiere decir que ahora la tarea se complica más y se expande más, porque en un solo país pueden haber varias etnias, que son grupos culturales.
Diferentes idiomas y todo.
Exactamente, diferentes costumbres, etc. En un solo país hay un montón de etnias y Él nos envía a todas ellas. Y vean que la Gran Comisión no es evangelizar, es parte de testificar, sino Jesús nos manda a ser discípulos.
Wow.
O sea, personas que imiten a Jesús, que sean más como Jesús. Personas que imiten su manera de pensar, de sentir, de actuar,
claro,
sus obras, su voluntad, etc. O sea, que vivan en el carácter de Cristo. Y eso no es simplemente, o sea, la Gran Comisión es simplemente llegar y decirle, Juana, yo veo que usted está mal en su vida, conozca a Jesús, por favor, crea en Él, arrepiéntase, y digamos que se arrepiente y ya, cumplí con la Gran Comisión.
No.
Es tomar a Juana e ir por ese proceso a largo plazo donde yo estoy modelando qué significa ser como Cristo. Y eso no son resultados a corto plazo.
No.
No pueden ser resultados a corto plazo. Tiene que ser un proceso donde yo estoy vertiéndome en otra persona, donde yo estoy enseñando, donde yo estoy modelando, donde yo estoy compartiendo lo que es Cristo. Y no es hacer discípulos de uno. O sea, yo no hago discípulos de Luis. Gracias a Dios que no. O discípulos de Jona.
Dios guarde.
Dios santo. O sea, ahí llegamos. Son discípulos de Cristo. O sea, continuamente yo tengo que volver la mirada desde la gente a Jesús. No me vea a mí, vea a Cristo, vea su manera de actuar, de pensar, de sentir. Porque el día que nosotros nos ponemos como un fundamento y el día que yo haga discípulos de mí, ese es el día en que yo voy a fallar y la gente lo va a ver y se va a decepcionar y va a ser un golpe y una herida muy grande.
Claro, creo que aquí mencionas algo muy importante y creo que un día lo hablaba con mi familia. Y creo que esa es una de las grandes razones por las cuales las personas, cuando les sucede algo terrible en una iglesia, se apartan, ¿verdad? Porque de repente tenían la mirada en un pastor, en líder, en algún amigo, ¿verdad? Y cuando ese amigo le falla, que le va a fallar en algún momento, sí, porque no somos perfectos, independientemente fuera algo a propósito, algo malo o un error. Y ahí es donde se acaba todo, porque la mirada nuestra debe estar en Jesús. Y un día veía un reel en Instagram que explicaba las Amazonas, ¿verdad? Y todas las tribus de personas no alcanzadas y esas personas que ya viven literalmente y comen y cazan y viven ahí. Se imagina que yo agarrar una lancha, me meto en esa selva y les digo, tomen, lean este libro. probablemente ni siquiera hablan español y les digo, bueno, ahí está, que Dios los bendiga, vine a orar por ustedes. Y esa gente dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este loco, verdad? Y creo que mencioné unas cosas muy importantes. No es algo a corto plazo. Uh-huh. No es algo de que le habla a mi vecino de Cristo, así que Dios me lo bendiga, aquí tiene, chao. Eso probablemente requiere un acompañamiento, ¿verdad?
Sí.
Requiere un proceso y requiere obviamente de estar conectados con Jesús, ¿verdad? Es muy interesante porque parte de lo que Dios nos llama es hacer discípulos y dice bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recalcamos, no bautizándonos en el nombre de Luis, en el nombre de Jona, Dios guarde, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es simplemente evangelizar, eso es una parte, por supuesto, pero ese hacer discípulos yo diría que es como, es el paso extra, ¿verdad? De decir, bueno, te hablé de lo que es bueno.
Ajá.
Ahora, es como, es una invitación a querer vivirlo juntos, ¿verdad? Es, uh-huh. es como involucrarse en eso. Y yo lo pongo esto aquí, que es como un mandato con promesa, porque al final dice, y les aseguro que estaré siempre.
Sí, es una bolada.
Ajá, con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. No, hasta la vuelta de la esquina. No es como que Dios te manda. Ahí yo no llego, hasta ahí llegué, no, ese es el límite, no, literalmente a donde sea, ¿verdad? Y eso es muy importante, y quería escuchar
eso. De hecho, veamos un toque de eso, porque Mateo 28 se ensangucha en dos verdades que son muy importantes. Primero dice Jesús, recuerden, esto es ya cuando Él resucitó, resucitó en todo su poder, venció la muerte, el pecado, etcétera. Dice que se acerca a sus discípulos, algunos están adorando, otros están dudando. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Toda.
Toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, no hay nadie que tenga mayor autoridad que Cristo. Apocalipsis 4 y 5, que lo hemos estudiado.
Sí.
Bueno, y yo.
Ah, es que no sabes, estamos ahí, estudio bíblico.
Sí. En Apocalipsis 4 y 5 tenemos la visión del trono. Y en el trono, todo el cielo está adorando a Dios como creador y a Dios como redentor.
Uh-huh.
Y eso es, o sea, Él en su trono tiene la plena autoridad del mundo. No hay nadie con mayor autoridad que Dios. Nadie. Lo que Él dice se hace. Si Él quiere quitar a un rey, un presidente, lo que sea, lo quita en dos toques, con una sola palabra. Esa es la autoridad que Él tiene. Si Él quiere hacer caer los ídolos de diferentes etnias y naciones, lo hacen dos momentos, porque ese es el tipo de autoridad que tiene Cristo.
Uh-huh.
O sea, a mí me encanta pensar en esto, porque cuando Él abre su boca, los demonios huyen y tiemblan y son atormentados por la voz del Cordero y son torturados por la voz de Dios. Eso es lo que dice Marcos 5. O sea, Jesús llegó, habló y ellos sentían el peso del dolor porque saben que su condenación está cerca y saben que Él tiene toda la autoridad del mundo. Entonces, después dices, en toda autoridad, vayan y hagan discípulos. Es como que yo voy con el edicto del Rey del Cielo y no hay nadie que se pueda oponer a lo que Él quiere que yo haga. Absolutamente nadie. Por más oposición que pueda haber, por más dureza de corazón, el Señor, yo voy con la autoridad de Cristo. Porque si Él quiere abrir ese corazón, lo hace en dos momentos. Luego tira la gran comisión, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es necesario un testimonio público. Y luego dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. O sea, enseñarles a ser como Cristo. Todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él ha modelado, etc. Y ahí luego viene la promesa. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese fin del mundo se puede ver, como decía Juan ahora, en todo lugar. Donde sea, hasta los confines de la tierra, Él está ahí. Y dos, se puede interpretar también como el fin de la era, o sea, hasta el fin del tiempo. Él va caminando con nosotros todo el momento, por generación de generación, hasta el día que Él vuelva. Es el fin de la era. O sea, si yo tengo este Dios que tiene toda la autoridad del mundo y Él me acompaña en una misión que es imposible, sinceramente es imposible de poder hacer bajo nuestras propias fuerzas, no sé, pero Él me está acompañando, yo voy sirviendo junto con Él. ¿De qué tememos? ¿De qué nos angustiamos? Si tenemos esta declaración de autoridad y esta promesa, o sea, no hay nada que vaya a hacer que la gran comisión falle, absolutamente nada. Él la va a cumplir.
me quedo con lo último que dices. No hay nada que pueda frustrar los planes de Dios. No hay nada que pueda ocurrir aquí en esta tierra que Dios en ningún momento ha perdido, y no es como que ha convencido a perder en ningún momento. La balanza es como que muchas veces nos quieren vender como que, uy, el enemigo, ¿verdad? El enemigo como que le está por así con seres en los pulsos. Sí, sí. En ningún momento nadie puede hacer el brazo, nadie le puede torcer el brazo a Dios. Y dices, es parte de su soberanía. Y creo que es algo muy importante entender sobre la Gran Comisión, es que, y esto a mí me voló mucho la cabeza entenderlo, es que Dios no lo necesita. Uh-huh. Dios no necesita que Jonah haga un podcast, que haga más como Jesús y que él suba a redes sociales. Y él no necesita esto. Uh-huh. Y entender que Dios no necesita, pero aún así nos invita.
Exacto.
Es como...
Es intimidad. O sea, en el centro de toda nuestra relación con Dios, él anhela intimidad con nosotros. Uh-huh. Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sí. Entonces, de principio a fin, lo que el Señor ha estado buscando en nuestro corazón. Para mí se abrió un nuevo mundo en el servicio cuando yo comprendí esto, o sea, que el Señor anhela intimidad. Eso quiere decir, yo no ando allá en el mundo sirviendo, tratando de lograr cosas para mí o tratando de producir los resultados que solamente Dios puede producir. Sirvo porque Él va a la par mía. Yo voy de su mano y voy sirviendo con Él.
Sí.
Voy evangelizando con Él. O sea, es imaginándome a Jesús hablando con la gente y yo compartiendo con Él en esos momentos. Estoy orando con mi familia y me imagino que Jesús está ahí. Y yo le digo, Señor, vamos por ellos. Una vez más, vamos. Y compartimos ese tiempo de intimidad. Es que eso era lo que Jesús hacía con sus apóstoles.
Por supuesto.
Cuando Él estaba aquí en la tierra. Él está conversando con la mujer samaritana otra vez. Y luego sus discípulos llegan y lo ven a Él conversando. Y comparten ese momento con el Señor. Lo ven sanando ciegos, echando fuera demonios, multiplicando panes y peces. Y ellos sirven junto con Jesús. No es como yo antes me imaginaba a Jesús sentado en su trono y viéndome.
Ver, allá arriba. Hijo,
¿Cómo es que va haciendo esto? Sí. ¿Por qué falló en esto otro? ¿Qué le pasa? ¿Por qué?
Sí, no.
Así me lo imaginaba yo y era una visión tan errónea, pero ahora las cosas han cambiado. Ahora Él y yo vamos juntos sirviendo. Y estoy seguro que Él está sentado en esta mesa, compartiendo su palabra con nosotros y transmitiéndola a todos los que están escuchando. Eso es
buenísimo. Entendiendo, bueno, que está este llamado de parte de Dios, que nos llama, que nos invita, ¿verdad? Que es una invitación a servirle, a ser discípulos y a todo lo que conlleva. ¿Cómo podemos hacerlas? ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿Cómo digamos que alguien de los que nos está escuchando dice, mira, Luis, yo quiero empezar en este tema de las misiones, no sé por dónde comenzar, no sé cuál es mi llamado, no sé, porque creo que algo que le sucede a uno mucho al principio es, y a mí me costó mucho cuando descubrí que lo que Dios quería que yo hiciera es, parte de lo que Dios quería que yo hiciera era un podcast. Yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Ajá. ¿Qué consejos les puede dar a las personas que nos están viendo para decir, bueno, esto puede ser una forma saludable de comenzar?
Sí, creo que quisiera poner un fundamento primero y luego podemos ir pensando y hablando un poco más por ahí. Juan 20:21, que es la gran comisión en Juan. Uh-huh. Una vez más, Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos y Él dice, la paz sea con ustedes. Dice, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Eso es el verso 21 en Juan 20. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Pero así como el Padre envió a Jesús, así Él nos envía a nosotros. Y tenemos que preguntar, ¿cómo envió el Padre Jesús? Y Él lo envió a encarnarse, a hacerse uno más de nosotros, a meterse en una cultura, a meterse en un lugar específico, a ser uno más de nosotros. Y Él sirvió de una manera que era integral. No era que simplemente predicaba el Evangelio, sino Él también sanaba, daba de comer. Y no es que solamente sanaba y daba de comer, Él también predicó el Evangelio. Por ahí, cuando siempre se habla de estas cosas, la gente usualmente utiliza esta frase citando a alguien más, que no me acuerdo quién era, que dice, predica, 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 y si tienes que usar las palabras, hazlo. Eso no es correcto bíblicamente. Uh-huh. Eso no es el sentir de la Biblia. Jesús no hizo eso. Jesús sanó y en cierto momento la gente andaba buscándolo para que siguiera sanando, echando fuera demonios. Y él dice, no, tengo que ir a otras aldeas a predicar el evangelio.
Uh-huh.
Ahí está. Entonces, las dos cosas van de la mano. Eso es un evangelio integral que busca la redención y la bendición en la totalidad de, las necesidades humanas. Él viene a traer salvación a todo el ser humano y a toda la creación. O sea, él viene a atender las necesidades del cuerpo, de lo físico, de lo que es material, pero él también viene a atender la necesidad espiritual. Y es cierto que la necesidad espiritual es más apremiante, porque yo puedo estar bien feliz, bien alimentado, que igual me puedo ir al infierno.
¿Cierto?
No, él viene a salvar a nuestras almas, a perdonar nuestro pecado, pero él también quiere hacer algo con el mundo que él ha creado.
Uh-huh.
Y él va a traer redención en eso. Entonces, eso es nada más para tener cierto fundamento. Eso es. Y si yo quiero comenzar, entonces, ok. Primero, ¿cuál es mi testimonio? ¿Qué ha hecho Jesús? Como decía Juan ahora, o sea, yo no tengo que saber un montón de cosas, no tengo que ser un gran teólogo, no tengo que ser la persona mejor preparada, etc. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué uh-huh. ha hecho Jesús en mí? ¿Cómo conozco yo a Jesús de una manera tan personal? Y cuando puedo tener ese testimonio, que siempre va a ir en línea con lo que es el Evangelio, yo tengo que entender qué es el Evangelio, es Jesucristo, Dios mismo enviando a su Hijo para salvar, para quitarnos el pecado, para quitar eso que nos separaba de Él, para aplacar la ira de Dios,
claro.
Y llevarnos a ese punto final donde vamos a estar con Él para siempre. Buenísimo. Tengo que entender el Evangelio. Y tengo que saber cuál es mi testimonio personal.
Ok.
Entonces, de acuerdo a eso, yo hablo a las demás personas un mensaje de redención, de arrepentimiento de pecados, etc. Y busco en mi sociedad, en mi contexto, cuáles son las necesidades que está sufriendo esta gente. Porque uno no puede llegar simplemente, vea, arrepiéntase, cree en el Evangelio. O sea, si el Señor nos permite hacer eso, di, todo bien, es parte de.
Sí.
Pero cuando uno ve los evangelios, la gente se acercaba a Jesús porque tenía una necesidad. La mujer con el flujo de sangre, 12 años luchando con eso, se acerca porque quiere ser sanada. Jairo llega a donde Jesús porque su hija está enferma y él teme que se vaya a morir. Nicodemo tiene sus dudas intelectuales y quiere saber quién es este hombre que anda haciendo milagros. Y entonces se acercan por motivos específicos y él traza un puente para predicarles el evangelio. ¿Qué necesidades hay en mi comunidad?
Buenísimo.
¿Qué es lo que la gente sufre hoy en día? Si hay enfermedad, si hay estrés, si hay ansiedad, ¿cómo el evangelio responde ante estas necesidades?
Uh-huh.
Y es ahí donde yo puedo entrar y decir, ok, vamos a tratar con esta necesidad tan apremiante. Puede ser necesidad de comer,
claro.
Una enfermedad específica. ¿Cómo puedo yo comenzar a tratar estas cosas y en medio de trazar el puente para predicar el evangelio y mostrar que de manera definitiva y última, la solución que ocupamos es el Evangelio, es Cristo. Ahí es, o sea, muy en general es eso. Y puesto de manera muy simple, conocer el Evangelio,
uh-huh.
conocer mi testimonio, ver las necesidades que hay en mi comunidad, en mi familia, y trazar los puentes para predicar y comunicar ese Evangelio.
¡Qué bueno! Son tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que podemos pasar horas hablando
claro.
de esto. Ya nos ha pasado con otros temas que empezamos y se nos va tiempo volado. Vamos cerrando y creo que podría concluir, antes de hacerte la última pregunta, es que todos estamos llamados a servir. Más de ahí, al final de ahí queda la decisión de cada uno si quiere aceptar ese llamado. Para algunos definitivamente puede verse en ir a otro país, para otros puede ser involucrarse en alguna organización, pero para otros, como Luis lo decía, puede ser simplemente viendo cuál es la necesidad de mi entorno y entrándole por ahí. Finalmente, para otros, me decía un amigo que la forma que él se involucra en las misiones era simplemente siendo un donante y siendo un apoyante y buscando de forma manera intencional y orando por esas personas y apoyando.
Uh-huh.
Pero definitivamente es un llamado a todo creyente maduro y definitivamente es un llamado a una fe saludable. Creo que no podemos ser cristianos, llamarnos cristianos, si no queremos involucrarnos, si no queremos estar ahí con Jesús. Así como Jesús nos acompaña en nuestro día a día,
sí.
es nuestro, también nuestro deber, ¿verdad? Querer acompañarlo. Me parece ilógico que queramos como creyentes querer vivir en una eternidad con el Señor si no queremos pasar tiempo con Él aquí. Cerramos con esto. Creo que debemos ahogar mucho el Espíritu Santo, que sea nuestra guía. Y creo que las misiones son importantes para que todos puedan ser alcanzados por Jesús, para que puedan ser transformados así como Jesús lo sigue haciendo cada día en nosotros. Y Luis, cerramos con esto de forma muy breve. ¿Por qué crees que son importantes las misiones?
Qué bueno. Voy a mencionar varias cosas.
Dale.
Uno, es importante porque es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, de traer bendición a todas las familias de la tierra. Dos, es importante porque es el establecimiento del reino de Dios en nuestra tierra. De ese gobierno de Dios, así como oramos, Padre, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, que se haga aquí en la tierra. O sea, esa oración es altamente misionera, evangelística, porque Señor, no veo que las cosas estén haciendo bien en este mundo, sí. Todo está hecho un desorden, mucho pecado, mucha inmoralidad, mucha muerte. Señor, que tu voluntad se haga aquí en la tierra. Y el Señor responde, ok, tome, planto una iglesia. Iglesia, comiencen a influir con los valores y la bendición del reino de Dios. Y si eso sucede, entonces es eso, es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Donde, así como Él vino, bendijo, sanó, quitó la opresión que el mundo estaba viviendo, dio de comer a los pobres, cuidó las vidas a los huérfanos, etc. Eso es lo que hace la iglesia. Somos la sal y la luz del mundo. Que en medio de la corrupción del mundo, nosotros somos los agentes de Dios, los agentes del reino de Dios, donde vamos esparciendo su palabra hasta el día que Él vuelva. Y tres o cuatro, no sé, es importante para que Jesús vuelva. Es importante para que Jesús vuelva por segunda vez. Él mismo lo dijo, Mateo 24, cuando él está enseñando respecto a todas las señales de su segunda venida, todo lo que tiene que pasar antes de que él vuelva. Entre esas cosas, él dice, Mateo 24 y versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, quiero yo que Jesús vuelva, predico el evangelio. Porque Él me está prometiendo que cuando este evangelio del reino se propague por todo el mundo, que sea de testimonio a todas las etnias del mundo, entonces Él va a volver. Si yo quiero que Él vuelva, si yo anhelo su venida, si yo anhelo el pleno establecimiento de su reino y que ya Él enjuague toda lágrima de mis ojos y que no haya más sufrimiento, más dolor, más muerte y que yo pueda verle cara a cara siempre por toda una eternidad, voy a predicar el evangelio. Pablo también enseñaba Romanos 11 y en otras ocasiones, hasta que entre la totalidad de los gentiles, o sea, de todo aquel que no es judío, esa totalidad escogida por Dios, Él va a levantar a Israel de nuevo y va a salvar a algunos judíos que se quieren apegar a Él como Mesías. Cuando eso suceda, Él también va a volver por segunda vez, pero nuestro testimonio al mundo, nuestro discipulado a las personas, es altamente importante para que Cristo vuelva.
Buenísimo. ¿Quieren que Jesús venga pronto? Ya saben lo que tienen que hacer. Ya sabemos, porque tal vez como uno. Quiero cerrar con esto, con Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Una de las razones por las que no borro mi primer episodio del podcast es porque lo grabé con un headset ahí humilde que tenía. Probablemente se escuchaba mal, no sabía modular mucho la voz, no sabía muchas cosas, aún sigo sin saber mucho, pero sí. No era tan profesional, ¿verdad? Pero simplemente entendí que la cosa también era conmigo y definitivamente la misión también es con usted. Involúcrese, busque alguna organización, busque en su iglesia local. Busque donde quiera, pero definitivamente involúcrese, sea en su familia, es en su familia, es en su vecindario, es en su comunidad. Y yo creo que eso sería todo por hoy, Luis. Gracias por venir. Ya saben, si les gustó mucho el episodio de hoy, no olviden compartirlo con algún amigo o algún familiar. Y esto sería Más como Jesús. Bendiciones.